Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Conferencia realizada en la OEA expone lo que se esconde detrás de las misiones médicas cubanas en Latinoamérica.
El presidente Bolsonaro firma ley que permitirá a médicos cubanos trabajar en Brasil.
Senador demócrata estadounidense pide a Cuba que libere al líder del UNPACU, José Daniel Ferrer.
Cámara de Representantes aprueba juicio político al presidente Trump.
En Bolivia, el Parlamento avanza en los preparativos para celebrar nuevas elecciones.
Los chilenos decidirán en un plebiscito si quieren una nueva constitución.
¿Y en los deportes?
En los deportes aún se comenta el empate de ayer miércoles entre los equipos de Barcelona y Real Madrid, que continúan empatados en primer lugar en la Liga de España. Y ya fue presentado en Nueva York el nuevo pitcher de los Yankees, Gerrit Cole, quien firmó de forma oficial un contrato por la suma de $324 millones. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa de las 12 del día en Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sexto en sustitución de Margarita Rojo. Me acompaña en la información Joan Andrés. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Elena Rodríguez. Y en la sala de redacción, Carmen Stiggers y Alex Rivero. Comenzamos. En Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA, tuvo lugar una conferencia sobre la realidad que está detrás de las misiones médicas cubanas en América Latina, los que esconden estas misiones. Michelle Sagué tiene los detalles.
Con el título La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas, la conferencia contó con la presencia de conocedores del tema, entre ellos funcionarios del gobierno estadounidense, de la OEA, así como doctores que estuvieron en las misiones médicas. La exportación de servicios profesionales aportó al gobierno cubano más de $10 mil millones en el 2018, y de acuerdo con cifras presentadas en el evento, es la primera fuente de divisas del gobierno cubano. En conversación con Radio Martí, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que Estados Unidos se está centrando en atraer la atención al abuso de derechos humanos en las misiones médicas cubanas. Señaló que otras naciones también tienen un papel que desempeñar. Dice Filippetti que se necesita que otros países reconozcan lo que está ocurriendo y tomen iniciativa, como Brasil, e insistan en prácticas laborales justas si van a tener algún tipo de programa, sea con los cubanos o con otros. Dice creer que mientras más se resalte lo que está ocurriendo, más naciones se unirán al llamado para decirle a Cuba que esto es inaceptable y que tiene que acabar. Por su parte, el administrador adjunto del Buró para América Latina y el Caribe de USAID, John Barza, calificó el programa de misiones médicas cubanas de esclavitud.
Este programa es la esclavitud moderna en este mundo, y el trabajo mío es dar luz a este sistema y este programa horroroso.
Tres médicos que participaron en misiones en Latinoamérica hablaron de sus experiencias, mencionando que solo recibían un 15% de su salario, de sentirse vigilados, de ser presionados a falsificar records y de separaciones familiares, entre otros abusos. La doctora Ramona Matos Rodríguez.
Estas misiones tienen un doble fondo. El primer fondo no es tan humanitario como ellos dicen. El primer fondo es monetario. Es decir, ellos quieren adquirir bastante dinero con las actuaciones de los médicos en las misiones, y los convierten en esclavos. ¿Por qué? Porque le dan una parte de ese salario y el resto ellos se lo cogen.
Por su parte, el secretario general de la OEA dijo que los médicos cubanos son fuente de inspiración en la lucha por democracias más fuertes, no de modelos fracasados como el cubano. Expresó que son la muestra vibrante de lo que puede ser Cuba como país productivo, inteligente y creador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito de misiones cubanas, misiones médicas cubanas en terceros países, los médicos cubanos que se quedaron en Brasil cuando el gobierno de La Habana retiró la misión podrán ejercer la profesión de nuevo en ese país gracias a la ley firmada el miércoles por el presidente Jair Bolsonaro.
En noviembre de 2018, Bolsonaro suspendió el programa Más Médicos que llevó a Brasil más de 8.500 profesionales cubanos de la medicina.
De acuerdo con una nota del Ministerio Brasileño de Salud, la ley garantiza que los galenos cubanos trabajen durante 2 años en un nuevo programa denominado Médicos para Brasil. Si en ese plazo revalidan sus títulos, podrán seguir ejerciendo la profesión.
La ley pone 2 condiciones para los que quieran acogerse a ella. Deben haber sido parte del programa Más Médicos el día en que fue suspendido, 13 de noviembre de 2018, y tienen que haber permanecido en Brasil como ciudadanos naturalizados, residentes legales o por una solicitud pendiente de asilo.
Son las 12:06. Esta es una noticia en desarrollo. Radio Martí ha logrado conocer que varias personas resultaron heridas hoy en un tiroteo cerca del edificio del Servicio Federal de Seguridad en el centro de Moscú.
La oficina de prensa de la antigua KGB dijo que el atacante fue neutralizado y que su identidad está siendo esclarecida, aunque otras fuentes hablan de que se ha atrincherado en un edificio de la zona.
Según otros medios, varias personas habrían muerto en el ataque, entre ellos asaltantes y agentes de los servicios de seguridad.
El incidente se produjo en vísperas del aniversario de la fundación de la Checa, precursor de la KGB soviético, y cuando el presidente ruso Vladimir Putin presidía en el Kremlin un concierto dedicado a esa fecha.
12:07. El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, pidió a Cuba la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer, encarcelado en la isla desde el 1 de octubre.
En una reunión con el embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, el senador instó al diplomático cubano a desempeñar un papel constructivo para poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela y a la detención del defensor de la democracia cubana, José Daniel Ferrer.
Según informó Durbin en Twitter, también hablaron de los ataques acústicos en la embajada de La Habana, donde estuvieron involucrados funcionarios estadounidenses.
Y los integrantes de esta organización opositora a la UNPACU aseguran que el régimen cubano los culpa de cometer actos vandálicos para desacreditar su labor pacífica. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
2 coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron detenidos esta semana, según la policía política del régimen, por poner unos carteles antigubernamentales en 3 escuelas ubicadas en el reparto Flores en Santiago de Cuba. Uno de ellos, Jordanis Chávez Rol, quien posteó en su cuenta de Facebook fotos de las lesiones que le propinaron efectivos de la policía política. Tras varias horas de detención, fue liberado en la noche del miércoles. Así explicó a Radio Martí lo sucedido.
3 oficiales de la policía política, uno se llama Fuichiro, Adriel y Fran, y le dan indicación al auto de patrulla que me lleven al antiguo pedagógico. Parece una especie de unidad secreta que tienen allí, y ellos empiezan a darle golpe por la cara, por las costillas, por la espalda. Y porque terminan de darle golpe, me comienza a la tercera unidad de la policía, toman muestras de cabello, de las piernas, de los brazos. Entonces llega el teniente coronel Lázaro de enfrentamiento y que me explica que la detención fue por unos carteles que aparecieron en una escuela.
Durante la detención, les expliqué a los oficiales que esos carteles no fueron puestos por un PACU, aseguró Chávez Rol.
Dice ellos que aparte del cartel, cuando hicieron esto, tiraron piedra, rompieron cristales. Yo le digo que la Unión Patriótica de Cuba no procede de esta forma, y no somos pacíficos.
El otro coordinador de la Unión Patriótica de Cuba detenido fue Carlos Oliva Riverí, arrestado el lunes. Tras 48 horas, fue multado y liberado en la noche del miércoles.
Ellos me multaron con 2.000 pesos de multa. somos un movimiento pacífico nuestro, así hayan puesto un paco, lo pusieron hasta con tremenda falsa ortografía. No orientamos a nadie que haya este tipo de accional, mucho menos en policlínicos, hospitales, circuitos infantiles, escuelas. Es una estrategia para tratar de desacreditar a la organización.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y economistas dentro y fuera de Cuba coinciden en que los impagos de empresas estatales, la baja producción gastronómica y también los servicios han marcado este año. Los detalles con Tomás Cardoso.
El año que concluye cierra con incumplimientos en el sector productivo del país, así como en los servicios, dijo a Radio Martí el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Se ha incumplido en huevos, se ha incumplido en electrodomésticos, se ha incumplido en alimentos, se ha incumplido en prácticamente todo, lo que da una idea bastante aproximada de cuál es el pésimo estado en el que se encuentra la economía cubana en el año 19 y cómo aborda el próximo año 2020 con unas perspectivas incluso yo diría que más desfavorables. La responsabilidad es de los dirigentes y no se debe ir a identificar responsabilidades fuera de Cuba.
La cadena de impagos en la empresa estatal también se incrementó, algo que no se resuelve por la ineficiencia del Ministerio de Finanzas y Precios y la Contralora General de la República, comentó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La cadena de impagos es un freno a las fuerzas productivas porque sencillamente la gente no tiene dinero para pagar, porque no le pagan y no cumple con sus obligaciones como empresa estatal, lo que frena el desarrollo de otras empresas.
En reunión con miembros de la Asociación Nacional de Economistas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a desatar las fuerzas productivas. Pero el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica las razones por las que esto no es posible.
No se disparan las fuerzas productivas porque de suceder esta iniciativa, todos los mecanismos de control del régimen colapsarían. Indudablemente la influencia del Partido Comunista en los territorios no le permite realmente apoyar estas medidas.
Este martes en los debates de la Comisión de Atención a los Servicios, la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz, informó que durante el año hubo incumplimientos en la venta de mercancías, el sector gastronómico y la actividad de los servicios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándole lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos de Venezuela y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!
con 13 minutos. Esta que viene es la noticia más importante en estos momentos aquí en Estados Unidos y en buena parte del mundo. Acapara titulares. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche el juicio político al presidente Donald Trump, pero ahora hay incertidumbre de cuándo será enviado este proceso al Senado. Luis Alberto Facal nos dice más desde Washington.
No está claro qué tan rápido el proceso pasará al Senado y termine con la absolución de Trump. Antes de que el Senado aborde el asunto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, debe enviar al Senado los artículos de juicio político. Sin embargo, poco después de la votación el miércoles por la noche, no indicó en qué momento lo haría. Dijo que quiere ver más de los líderes del Senado sobre cómo planean llevar a cabo el juicio. La Cámara, controlada por los demócratas, aprobó dos artículos de juicio político a Trump, convirtiéndolo en el tercer presidente de Estados Unidos en ser acusado en los 243 años de historia del país. Pelosi advirtió a la Cámara sobre el momento histórico. Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario un juicio político. No nos dio otra opción. Hablando en un acto político en Michigan el miércoles, mientras los legisladores lo acusaban, Trump dijo que la votación arruinaría la fortuna política de los demócratas en lugar de la suya. Con el juicio político ilegal, inconstitucional y partidista de hoy, los demócratas, que no hacen nada, declaran su profundo odio y desdén por los votantes. Esto es un suicidio político para ellos. La Casa Blanca emitió una declaración poco después de la votación, calificándola de juicio político falso y la culminación de uno de los episodios políticos más vergonzosos en la historia de la nación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el único legislador, hombre o mujer, republicano o demócrata, que votó ayer en la Cámara de Representantes con la palabra presente fue la congresista demócrata de Hawái, Tulsi Gabbard.
Gabbard, quien también es precandidata presidencial para las elecciones del año que viene, no votó sí o no en este proceso para destituir al presidente Trump por presunto abuso de poder y obstrucción del Congreso. Gabbard solo dijo presente.
Después de su voto, Gabbard dijo que ella no podía votar en contra de la destitución porque considera que Trump ha hecho mal, pero tampoco podía consentir con su voto a que un presidente en funciones sea destituido por un proceso partidista basado en animosidades tribales que gravemente dividen al país.
Hoy, por cierto, el líder ruso Vladimir Putin puso en serias dudas que vaya a prosperar este proceso de destitución contra el presidente norteamericano. Usted plantea la pregunta, le contestaba un periodista, ¿no? Como si la presidencia de Trump estuviera terminando. Yo no estoy tan seguro de ello, dijo Putin en una conferencia de prensa, respondiendo a la pregunta de un analista, por cierto, estadounidense.
Sí, Putin recordó que el proceso contra Trump aún tiene que pasar por el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría.
Y agregó, difícilmente los representantes de su partido querrán apartarle del poder por motivos, bajo mi punto de vista, absolutamente fabricados, según destacó el líder ruso. Bien, amigos, la música indica como si se abrieran las páginas de la meteorología y apareciera en escena el meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, tiene usted la palabra. Buenas tardes.
Rafael, aparezco en escena y te digo que, bueno, antes de hablar del tema del fin de semana, déjeme saludar a Joan, también a Elenita y a Darilo, que están ahí contigo, que tienen derecho. Bueno, Rafael, esta novela tú la conoces ya desde la madrugada, que por detrás del frente frío fuerte de las provincias centrales cubanas hay un amplio centro de altas presiones continentales que se extiende desde la llanura del Ohio hasta la Luisiana y domina las aguas del Golfo, la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas. El buen tiempo que supone este sistema anticiclónico será malogrado por el desarrollo de un centro de bajas presiones en la noche del viernes sobre la región central del Golfo y provocará nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba durante el fin de semana, culminando con la entrada de un frente frío en la noche del domingo. Así que nada de buen tiempo en el sur de la Florida después del frente frío durante el fin de semana. Para Cuba siguen los nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales. Irán disminuyendo esta tarde, parcialmente nublado en la región oriental con algunas lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 30 grados Celsius. Hubo mínimas en la madrugada entre los 20 y los 23. Los vientos del norte, 15 a 30 kilómetros por hora. Las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central con inundaciones costeras. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
12:19, nos adentramos ahora en aspectos informativos que tienen que ver con Bolivia y sobre todo también con Chile. En Bolivia, la Asamblea Legislativa eligió hoy a 6 miembros y 6 suplentes para integrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral. tendrán como misión inmediata la convocatoria y organización de las elecciones del 2020.
La medida es clave en momentos en que Bolivia busca volver a la normalidad. Las elecciones del pasado 20 de octubre fueron anuladas tras constatarse que hubo manipulación en los resultados a favor del expresidente Evo Morales, que derivaron en fuertes protestas de opositores y partidarios y la muerte de 35 personas.
Por cierto, la Fiscalía Boliviana ha ordenado la aprehensión de Evo Morales bajo cargos de sedición y terrorismo. Vamos a los detalles con Tony Cano.
La Fiscalía de La Paz, Bolivia, emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina por cargos de sedición y terrorismo. Con base en esa orden, la policía procederá a cumplir el requerimiento judicial, declaró a la televisión Unitel el coronel mayor Luis Fernando Guarachi, jefe de la policía anticrimen de esa ciudad. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó hace unos días una demanda penal contra Morales por supuestamente promover los violentos enfrentamientos que dejaron 35 muertos y derivaron en su renuncia con base en un audio en el que supuestamente se escucha al exgobernante ordenar resistir y hacer un cerco a las ciudades para derrocar a la presidenta interina Jeanine Áñez. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Chile, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma constitucional que permitirá convocar un plebiscito el próximo 26 de abril para que los chilenos decidan si quieren una nueva Carta Magna que sustituya la vigente, aprobada bajo el mandato del general Augusto Pinochet.
Con 127 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones, los diputados chilenos dieron luz verde tras una larga jornada al proyecto de ley que reforma el capítulo 15 de la actual Constitución, que fue aprobado en 1980 y no permite llamar a plebiscito para estos fines.
La reforma constitucional que ahora pasa al Senado es el resultado del acuerdo alcanzado en noviembre entre el oficialismo y la oposición, a excepción de los comunistas, para tratar de solucionar la grave crisis que vive el país.
Realmente Chile lleva más de 60 días desde el inicio de los estallidos sociales con la mirada puesta en la forma en que va a encauzar el descontento sobre su modelo económico y los temores de que vuelva a resurgir la violencia. Frank Press nos habla de ello. Tendremos detalles más adelante sobre esta situación que se origina en Chile. Entre tanto, en Venezuela, mientras el gobierno interino reitera preocupación por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, el gobierno en disputa llama a prepararse para celebrar elecciones legislativas. Los detalles con Carolina Alcalde desde Caracas.
El presidente interino Juan Guaidó cuestionó que el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro haya desestimado que en Venezuela haya una emergencia humanitaria compleja durante la actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que además manifestó preocupación ante las inhabilitaciones de diversos políticos opositores en territorio venezolano. Guaidó reiteró que el gobierno en disputa ha negado todos los espacios para buscar una solución a la crisis que atraviesa el país e insistió en que hasta tanto no haya una solución al conflicto, la emergencia humanitaria continuará arreciando.
Hace segundos, minutos, dijo en el marco de la ONU que en Venezuela no hay una emergencia, que hay unas muy buenas condiciones de vida hoy en Venezuela, porque hay luces en el Guaire probablemente, o porque hay acceso a algunos bienes importados de ultralujo para un sector de la población.
En tanto, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, reiteró el llamado a los venezolanos y a todos los partidos políticos a prepararse porque, según dijo, más temprano que tarde habrá elecciones legislativas en el país. Recientemente, Maduro anunció que cuando la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por la oposición y parte de la comunidad internacional, convoque las elecciones parlamentarias, podrían realizarse cualquier día del 2020. Esta semana, la oposición denunció lo que califica de pretensiones del gobierno en disputa de intentar disolver el Parlamento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y fueron los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio los coautores de este proyecto de ley de ayuda a Venezuela, conocido como Ley Verdad, incluido en la Ley de Asignaciones para el Año Fiscal 2020. Marco Rubio se refiere a los objetivos de esta ley.
La Ley Verdad es una ley bipartidista que pudimos lograr aquí a final de año, que pone en ley permanente las sanciones en contra de los individuos responsables por las atrocidades que están ocurriendo dentro de Venezuela, pero que también dice que a esas personas que no han cometido delitos, que no han cometido violaciones de derechos humanos, si abandonan el régimen y reconocen la democracia, a ellos se les puede quitar estas sanciones y también provee dinero para la reconstrucción de una Venezuela libre. Es una ley muy importante y gracias a Dios lo podemos lograr aquí al final de año.
Y el primer foro mundial sobre los refugiados culminó este miércoles con la atención puesta en la grave situación política, económica y humanitaria que padece Venezuela y en otros países como El Salvador y Honduras, que se enfrentan al mayor flujo migratorio de toda la historia.
Eduardo Stein, representante especial para Venezuela del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió de que la situación allí en Venezuela es compleja y retadora.
El funcionario de ACNUR lamentó que en las comunidades de acogida se empiezan a exhibir cada vez más disgusto y molestia ante el flujo de migración venezolana.
En su opinión, si la crisis continúa en Venezuela, el número de desplazados podría superar con creces al de Siria, con más de 6 millones de refugiados. Tenemos ahora otros asuntos informativos a las 12:25 minutos. La policía italiana informó del arresto de más de 300 miembros de una organización criminal en la región sureña de Calabria, con conexiones hasta el norte de Italia, Alemania, Canadá y Australia.
Entre los detenidos hay un exparlamentario, un exfuncionario regional, un alcalde de Calabria, un miembro de un partido político y un comandante de la policía.
Los sospechosos fueron detenidos hoy por acusaciones de extorsión, asesinato, lavado de dinero y pertenencia a organización mafiosa.
Y por otro lado, 8 portugueses fueron acusados de terrorismo bajo sospecha de combatir junto al Estado Islámico en Siria, según informó la fiscalía el miércoles.
En un comunicado, los fiscales dijeron que los portugueses habrían participado en el secuestro en el año 2012 del corresponsal de guerra británico John Cathley y el fotógrafo holandés Jeroen Orlemans.
En el 2013, las autoridades portuguesas recibieron información de Gran Bretaña sobre los secuestros y a lo largo de 6 años los investigadores rastrearon la radicalización y los movimientos de sus acusados, según el comunicado.
2 de ellos se encuentran en Portugal y han sido interrogados. Se desconoce el paradero de los otros 6.
Y mientras tanto, la invitada por Kelly Craft, representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, una civil israelí, describió por videoconferencia cómo es la vida de los judíos que viven cerca de la Franja de Gaza ante la constante amenaza de cohetes lanzados por el grupo palestino Hamas. Carmen María Rodríguez con detalles.
La invitada Adele Raymer vive en el kibbutz Nigrim desde 1975, cerca de la Franja de Gaza. Adele Raymer describió cómo transcurre la vida en el sur del Estado judío con los lanzamientos de misiles desde Gaza. ¿Han tenido alguna vez que correr por sus vidas literalmente? Cuando yo escucho la alerta de peligro que anuncia el arribo de cohetes, sé que tengo entre 5 y 10 segundos para llegar a algún sitio seguro, no importa dónde esté. Adele Raymer habló al Pleno del Consejo de Seguridad desde Israel por videoconferencia y mencionó los túneles de terror, unos 17 que fueron destruidos por Israel, que emplean el cemento que se pudiera necesitar para la construcción de escuelas y de hospitales en Gaza, y cuyo propósito es accesar Israel para la red terrorista Hamas lograr la matanza de israelíes. Adele Raymer también mencionó los 1.800 cohetes lanzados desde Gaza hacia Israel en lo que ha sido el transcurso de año y medio. La civil israelí cuestionó qué haría cualquier país si tuviera que vivir con esa amenaza constante de un país vecino al hacer un llamado al Consejo de Seguridad que fuerce a la red terrorista Hamas a que cese en su campaña de violencia y de terror no solo contra Israel, sino también contra civiles en Gaza. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos, entre tanto, denunció en Naciones Unidas la criminalización de la homosexualidad, que sigue dándose en 69 países, y se comprometió a trabajar en todo el mundo para acabar con esas normas y proteger a los miembros de la comunidad LGBTI.
La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Kelly Craft, en un acto organizado por su delegación, subrayó que ninguna persona debería ser lastimada, torturada o asesinada por su orientación sexual.
Craft defendió que Estados Unidos no puede guardar silencio cuando 69 países consideran ilegales las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Son las 12:30. Estamos comenzando ahora la segunda y última media hora de transmisión de esta emisión informativa del noticiero de Radio Martí. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stigers y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un accidente de tránsito ocurrido esta semana, el martes, concretamente en las afueras de la ciudad de Bayamo, ha dejado al menos un muerto y tres personas con lesiones severas.
De acuerdo a la emisora local, el accidente se produjo en un tramo de la carretera Bayamo-Las Tunas, cuando un Lada particular perdió el control y se impactó contra un camión estatal.
En la tragedia falleció Yacel Chávez Pérez. Las personas heridas con lesiones severas son residentes todos de Bayamo y fueron identificados como Abel Gallar Rosales, Rodolfo Rosa Leiva y Pedro Ávila Cutiño.
Y una experta argentina considera que el estudio independiente La Juventud Cubana, Educación, Empleo y Participación, presentado el lunes en Lima, Perú, echa abajo el mito del sistema educativo cubano. Yolanda Huerga tiene sus opiniones en este reportaje.
La experta en políticas públicas Antonella Marti, directora del Centro para América Latina en Atlas Network, Washington DC, resaltó que un estudio independiente presentado el lunes por activistas cubanos en Lima, Perú, desmitifica creencias que hay en América Latina sobre el sistema educativo de la isla.
Creo que en América Latina hay un gran mito que gira en torno al sistema educativo y el sistema de salud cubano. Me llamó mucho la atención cómo es el sistema de educación en Cuba, en el que los estudiantes ingresan a una universidad, por supuesto todas las universidades se rigen a partir del Estado, es decir, que no se permite la iniciativa educativa a partir del entorno privado, se baja un programa de educación que viene regido desde el Partido Comunista Cubano, que decide qué es lo que se estudia, qué es lo que se lee y qué no, por supuesto con un programa educativo bastante atrasado.
El informe Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación, desenmascara además los rigores del llamado servicio social, apunta la especialista.
Creo que es una forma del régimen de coartar las libertades que tienen los individuos y los cubanos que tal vez tienen sueños por perseguir o proyectos personales o proyectos profesionales y si no cumplen no les dan el título de graduados universitarios.
El estudio es fruto del trabajo de un grupo de jóvenes pertenecientes a la plataforma social Centro Esperanza, el movimiento Cuba Independiente y Democrática, la plataforma social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
En declaraciones a la prensa local aquí en la Florida, el alcalde de la ciudad de St. Petersburg, Rick Reisman, reiteró su visión de cómo deben ser las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Kreisman expresó su frustración con la política del presidente Donald Trump, quien ha revertido muchas de las iniciativas del expresidente Barack Obama.
Kreisman viajó a Cuba el mes pasado, invitado por el gobierno cubano para la celebración del aniversario 500 de la fundación de la ciudad de La Habana.
Dijo que si Estados Unidos puede tener relaciones con países como Arabia Saudita y Rusia, seguramente puede fomentar una relación con Cuba, un país tan cercano a la Florida.
Y la Casa Cuba de Houston celebrará su 23ª entrega de juguetes a niños cubanos recién llegados a este país. Damaso Rodríguez amplía.
Este sábado 21 de diciembre, unos 100 niños cubanos recién llegados a los Estados Unidos recibirán sus primeros juguetes gracias a los miembros y colaboradores de la Casa Cuba en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, según explicó su presidente Jorge Ferragut.
Porque los niños son los más castigados por la Inquisición castrista, en nuestra opinión. En primer lugar, el régimen suspendió las Navidades y todo ha hecho una falsificación de la historia nuestra y de las costumbres y tradiciones del pueblo cubano. Entonces, pues estos niños vienen de un país donde los niños no son la esperanza del mundo, sino los niños son castigados y sus padres no podían adquirir los juguetes que hubieran deseado para sus hijos.
Será la 23ª entrega de la operación Juguetes de la Casa Cuba, que espera algún día poderla realizar en la isla.
Y tenemos la satisfacción y el orgullo, a través de las cartas que intercambiamos con doña Laura Apoyán, que la operación juguete nuestra pues fue como el modelo de la operación juguete que comenzaron a realizar las damas de blanco.
La Casa Cuba de Houston es una organización sin fines de lucro, fundada para defender el espíritu del cubano libre y su causa, y ayudar a cubanos recién llegados también con becas para estudiar. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y la novela Elizabeth aún juega a las muñecas, de la periodista cubana María Matienzo, verá la luz muy pronto, anunció la autora, cuyos trabajos se publican con frecuencia en el portal digital Cubanet. Así lo explicó a Radio Martí la autora de Elizabeth aún juega a las muñecas.
Es una novela que ha estado en proceso editorial un buen tiempo. Finalmente la editorial de Don Azul se acaba de establecer y estoy abriendo una colección que se llama Mujeres de Nieve. Y bueno, la gran sorpresa es el prólogo a mi país, ni siquiera mi novela. Mi novela vendría siendo como un subproducto del prólogo de mi país, que para mí es un honor que lo haya hecho, que haya tomado el trabajo de leerlo. Y la novela no tiene mucho que ver con mi periodismo, pero sigo siendo yo. Así que eso es lo que van a ver dentro de 15 días. Realmente este es como cerrar con broche de oro el año. No digo que en el periodismo me haya ido todo lo bien que haya querido, me hubiese gustado resolver muchas más cosas a través de las letras. Yo sé que es imposible, estoy pidiendo demasiado, pero bueno, la novela no tiene nada que ver con el periodismo. Yo sigo haciendo periodismo porque me satisface otras necesidades que no tienen nada, no siempre tienen que ver y están ligadas con la creatividad, sino con la necesidad de denunciar, con la necesidad de decir lo que creo. Estuve trabajando un tiempo para ADN, ahí también pueden encontrar algunos textos que, aunque hace rato están publicados, que fue un buen tiempo, no creo que hayan perdido vigencia, porque bueno, el periodo especial, por ejemplo, lo hemos vivido todos los cubanos que estuvimos aquí en la década del 90. Pero bueno, básicamente en Cubanet, ahí sigo estando.
Con 37 minutos. Hoy de 2 a 3 de la tarde, una cita obligada aquí en Radio Martí. Hoy en Cuba, el programa que conduce Tomás Cardoso. A Tomás lo tenemos aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael Martínez Sisto. Un gusto contigo. Bueno, se acaba de pronunciar la Fiscalía Municipal de Nuevita sobre el caso de estos judíos convertidos que son Benet y Anusín. Acaba de dictaminar en la mañana hoy la Fiscalía de Nuevita que es responsabilidad de los padres llevar a los niños a la escuela y cumplir las regulaciones, de manera tal que ahora hay un receso escolar, Rafael, hasta el 6 de enero. De no reintegrarse, de no quitarle la equipat y llevar al niño a la escuela como requieren las autoridades, puede enfrentar los padres un proceso judicial.
Como el de los pastores.
Como el similar al de los pastores de Guantánamo. Eso es lo que ha dictaminado la Fiscalía Municipal de Nuevita en el día de hoy. Tendremos información por la tarde también sobre la situación de Cristian Pérez Carmenate, este joven que fue golpeado el 12 de agosto en Las Tunas. Está hospitalizado hace semana y media bajo exámenes ahí en el Hospital Clínico Quirúrgico de Las Tunas y tendremos información con su mamá. Este es el activista del Lumpaco que le dieron una licencia extrapenal luego de haber sido golpeado en agosto por la policía. Rafael, también hablaremos del tema. ¿Dónde están los dólares y los euros? En la capital cubana están perdidos. Lo sospechoso de esto es que el dólar aún es ilegal en Cuba. Para eso se había creado el CUC. De manera tal que aunque en algunas paladares clandestinamente te permiten pagar con dólares, es una moneda que está proscrita, no es legal en Cuba.
Bueno, entonces, sí, lo que pasaba con el dólar era que no iba a circular.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Que se podía y cambiar.
Por fuera.
Por, no, y además en y las cadecas.
En las cadecas, sí. Sí, porque te entregaban CUC.
Pero no era la moneda que circulaba y ahora está circulando.
Y ahora está circulando, aunque no es legal. Y vamos a terminar con el precio de la carne de cerdo. Se acerca la Nochebuena para los cubanos y en algunas provincias del país se está disparando el precio de la misma.
Bien, pues todo eso en el programa Hoy en Cuba de 2 a 3 de la tarde.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Yo soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Soy Karen Caballero. Ya estamos en Navidad y esto significa que ya casi culmina otro año lleno de retos, obstáculos y también experiencias, algunas mejores que otras, pero definitivamente todas nos dejan gran aprendizaje. Deseándoles todo lo mejor del mundo, sobre todo salud y que sus deseos sean cumplidos, les deseo feliz Navidad y próspero año.
¡Feliz Navidad!
...12, 41 minutos... vamos ahora a otras noticias y comenzamos esta secuencia informativa por lo que ha pasado en Argentina. Allí ha ocurrido la primera protesta contra el nuevo gobierno. Medio millar de personas se han manifestado frente al Congreso por las medidas de emergencia que ha adoptado el nuevo gobierno para paliar la crisis actual. Y Ariane González tiene la información.
En Argentina, varias personas se manifestaron frente al Congreso para protestar contra el nuevo gobierno de Alberto Fernández, quien presentó un proyecto de ley de emergencia económica que incluye la creación y la subida de impuestos y puntos relativos a la deuda pública. El proyecto crea un impuesto denominado país que aplicará una tasa del 30% a la adquisición de divisas extranjeras para ahorro, la compra de pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior y los gastos que allí se hagan con tarjetas de crédito, además de un aumento de los gravámenes a las exportaciones agrícolas hasta un máximo del 33% para la soja.
Aparece una sed de venganza terrible para todo aquel sector que los votó en contra.
El gobierno anunció la suspensión por 180 días de un aumento semestral automático de las jubilaciones y lo hará por decreto, mientras que otorgará dos bonos de unos $80 para paliar las jubilaciones mínimas de $190.
Cuando fue la campaña dijeron que iban a aumentar las jubilaciones un 20% y ahora resulta que las congelan.
La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo advirtió en un comunicado que la tasa del 30% para los viajes al exterior rompe el equilibrio necesario entre turismo receptivo y emisivo, lo que va a repercutir directamente en la actividad turística nacional, además de influir negativamente en el flujo de las rutas aéreas internacionales. Pero el sector que más se opone a la ley es el agropecuario, que ya protagonizó un serio conflicto con el gobierno por las retenciones en el año 2008. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, a pesar de la negativa del gobierno en disputa y con la finalidad de establecer estrategias para estabilizar el país, un grupo de expertos venezolanos junto a Juan Guaidó presentaron el denominado Plan País 2020. Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América, con la información desde Caracas.
Desde la capital venezolana, el presidente interino del país, Juan Guaidó, se refirió a la situación actual de crisis que atraviesa Venezuela y cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue contribuyendo en la destrucción de la nación. Por esa razón, aseguró que tienen una gran responsabilidad en el Plan País 2020 para recuperar a la nación.
Y el reto es materializarlo en este 2020. El reto es que renazca la República, las libertades, el país posible. Porque nunca más podemos repetir los errores del pasado.
En ese contexto, la vicepresidenta en disputa del país, Delcy Rodríguez, aseguró que a pesar de los planes de la denominada derecha representada en Juan Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro, nunca podrán asumir la presidencia del país.
Como lo ha dicho recientemente el payaso y ladrón Guaidó, cuando dice que sea como sea, hay que sacar al presidente Nicolás Maduro. Bueno, Guaidó, aprovechamos esta tribuna para decirte que sea como sea, vamos a defender al presidente Maduro y al pueblo venezolano. Sea como sea, no vas a llegar jamás a tomar el poder político.
La funcionaria destacó que el balance político anual de Venezuela es que hubo dos propuestas. Por un lado, quienes apostaron a la invasión, al golpe de Estado, a la confrontación, y por el otro, quienes apostaron al diálogo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos condenó durante su sesión plenaria en el día de ayer las acciones del gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega.
En la sesión, el comité dijo que Estados Unidos debería continuar apoyando al pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la democracia y los derechos humanos.
Asimismo, solicitó usar las herramientas que la ley brinda al gobierno de Estados Unidos para aumentar la presión política y financiera sobre la administración de Ortega.
Mientras tanto, en Guatemala siguen llegando salvadoreños y hondureños como parte del acuerdo firmado con Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los migrantes ha desistido de la protección. Detalles desde Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume.
Otros 16 centroamericanos llegaron este martes a territorio guatemalteco procedentes de El Paso, Texas. Se trata de 5 unidades familiares, 3 de Honduras y 2 de El Salvador, que incluyen a 5 menores de 12 años. Con esto suman ya 40 personas que han sido enviadas desde Estados Unidos tras pedir asilo en la Nación del Norte. El director de la organización Refugio de la Niñez explica el procedimiento que se sigue cuando los centroamericanos llegan al país.
Se les hace el chequeo migratorio, posteriormente se les da a conocer que hay instituciones o organizaciones que les pueden acompañar si su deseo es pedir asilo en Guatemala.
Refugio de la Niñez les ofrece atención psicológica, trabajo social para guiarlos en los trámites y asesoría legal respecto a sus derechos y garantías. Sin embargo, la mayoría ha decidido no continuar con la solicitud de asilo en Guatemala.
Quizás un 15% han mostrado interés en la solicitud de asilo. Otro 15% ha planteado que necesitan tiempo para poderlo pensar y quizás un 60% ha pedido regresar a su país de origen.
Dubón explica que la mayoría llega con altos niveles de estrés y ansiedad, por lo cual prefieren desistir del asilo. Sin embargo, se proyecta que cada vez sean más migrantes.
A medida que esto va caminando, hemos visto un incremento casi del 100% de la población.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras en Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva recibió en Río de Janeiro el apoyo de artistas, intelectuales y políticos de izquierda en un acto político en el cual criticó al gobierno de Bolsonaro. France Press con el informe.
Apoyo de artistas e intelectuales a Luis Inácio Lula da Silva. El expresidente de Brasil participó el miércoles en un acto en Río de Janeiro, en el que criticó al gobierno de Jair Bolsonaro.
No se entreguen.
No se entreguen, no bajen la cabeza, no se desanimen, estamos juntos. Un país que dio al mundo el samba, el cinema novo, la bossa nova, la tropicalia, el teatro del oprimido y la arquitectura de Oscar Niemeyer no se arrodillará nunca ante nadie.
¡Carajo! Jamais.
Junto a Lula en el escenario también estaban la expresidenta Dilma Rousseff y el excandidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Todos criticaron las políticas del actual gobierno ultraconservador, en especial en el área de la cultura. Tras la degradación del ministerio a secretaría, su director Roberto Alvim lanzó una cruzada contra el marxismo cultural.
¿Cómo?
Como en la Alemania nazi, quieren destruir a Brasil, empezando por la cultura. No lo permitiremos.
No, pero permitiremos.
Lula, que salió de la prisión en Curitiba el 8 de noviembre gracias a un cambio de jurisprudencia en la Corte Suprema, prometió emprender una caravana de la cultura para debatir las demandas de los brasileños en el área.
12:48. El ex general, presidente y hombre fuerte de Pakistán, Pervez Musharraf, ha dicho que la sentencia de muerte que le impuso un tribunal en ausencia por presunta traición se basó en una venganza personal.
En un video publicado por su partido, Musharraf dijo que ni él ni sus abogados se les dio permiso para decir algo en su defensa.
Musharraf se encuentra en Dubái, donde vive desde el año 2016, cuando salió de Pakistán para recibir tratamiento médico.
Por otro lado, el servicio de telefonía e internet fue suspendido en varias zonas de Nueva Delhi por orden del gobierno de la India, mientras escalan las protestas contra una ley de ciudadanía que excluye a los musulmanes, confirmaron este jueves las compañías que operan en la zona.
La ley, aprobada la semana pasada por el Parlamento y que cuenta con el apoyo del gobierno nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi, facilita la nacionalidad india a refugiados de Afganistán, Bangladesh y Pakistán, pero solo si no son musulmanes.
Y una carta que Facebook habría enviado a dos senadores estadounidenses sería la muestra de que la red social tiene acceso a la ubicación de sus usuarios, así ellos no lo autoricen. Un experto opina desde la perspectiva de la privacidad. La información con Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York.
Su historial de ubicación es privado y puede administrarlo o eliminarlo en cualquier momento. Así dice una cita de las políticas de privacidad publicadas por Facebook a los usuarios.
Facebook lo admite, desactive los servicios de ubicación y todavía seguirán su ubicación para ganar dinero, enviándole anuncios. No hay opción de exclusión, sin control sobre su información personal. Eso es gran tecnología y es por eso que el Congreso debe tomar medidas.
El senador Josh Hawley de Missouri expresó en su cuenta de Twitter preocupación tras recibir una carta en la que Facebook admitiría no solo recibir información por autorización de los usuarios, sino por su actividad publicada en la red y su dirección IP, utilizada por el dispositivo con el que se hizo la publicación.
Facebook, en respuesta a consulta de La Voz de América, no extendió su pronunciamiento, sino que sugirió solicitar una copia del documento a la oficina de los senadores Hawley y Cones.
Incluso si siente que no tiene nada que ocultar y nada que mantener en secreto, creo que es importante preocuparse por estos problemas, pero sus actividades, ya sea ir a una clínica de salud para mujeres, una mezquita, y quieren mantener esa actividad en privado y no que todos la investiguen.
Expertos en privacidad informática como Jake LaPerruque celebra que se ponga la mirada en las políticas de privacidad de compañías que tienen acceso a tanta información personal, y más aún cuando el usuario no tiene plena conciencia de ello. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los ratones siempre presentes en investigaciones científicas. Los científicos lanzaron al espacio el día 5 de este mes ratones genéticamente modificados como parte de un estudio a fin de encontrar formas de ayudar a mantener la salud de los astronautas en el espacio, sobre todo en cuanto al desgaste muscular. Miguel Ángel Rivera lo explica.
Los astronautas que caminan por el espacio enfrentan un envejecimiento rápido debido a los efectos de la radiación y la baja gravedad fuera de la órbita de la Tierra.
En el vuelo espacial, el factor dominante es la ingravidez y todos los sistemas del cuerpo cambian.
Para comprender mejor y tal vez incluso combatir esos cambios, los científicos lanzaron super ratones destinados a la Estación Espacial Internacional.
Los poderosos ratones son una cepa de ratones que generamos mediante ingeniería genética, y estos ratones son completamente normales, excepto que carecen de un solo gen, y ese es el gen que codifica la miostatina.
El profesor Se Jin Lee comenzó a modificar la miostatina en ratones en la década de 1990. La miostatina es una proteína en la sangre que normalmente limita el crecimiento muscular. Los científicos estudiarán si la ingeniería genética puede combatir los cambios físicos del viaje espacial.
Vemos algunos cambios en los huesos y músculos porque están descargados, entonces comienzan a atrofiarse.
Los astronautas pueden contrarrestar las pérdidas de masa muscular y densidad ósea mediante el entrenamiento con pesas. El profesor Lee espera que sus poderosos ratones no solo ofrezcan soluciones al daño causado por los vuelos espaciales, sino que también ayuden a comprender la pérdida muscular en las poblaciones que envejecen y en aquellas con condiciones de desgaste muscular. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien amigos, a las 12:53 minutos ya tenemos aquí a Edemio Navas para que nos adentremos en el mundo de los deportes e inicialmente en el mundo del cuadrilátero. Edemio.
Muchas gracias, profesor Martínez Sisto. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Junior y Elenita, que está un poco triste porque ella pensó que el Real Madrid iba a ganar, pero no empató con el Barcelona. Y bueno, hablando del golazo de CR7, en la victoria del Juventus ayer, un gol histórico de cabeza, saltó como si fuera al estilo de los japoneses, los samuráis. ¿Te recuerdas cómo saltaba con la espada?
Sí, con el samurái, precisamente. Ayer, sí.
Bueno, vamos a comenzar con el boxeo, señores. Los cubanos Alexei Collado, Manuel Correa y Yendris Rodríguez regresarán al ring este sábado 21 de diciembre durante un cartel de 12 peleas que tendrá por sede a la ciudad de Miami. El invicto habanero Manuel Correa irá a un pleito de 6 rounds ante el estadounidense Lester Brown, con récord de 4 victorias y 1 derrota. Correa, quien buscará su sexto éxito a nivel profesional, se ha preparado muy bien aquí en Miami. Su meta es realizar unas 6 peleas el próximo año y buscar un título continental en el peso superpluma hasta 130 libras. En ese mismo peso, el ya veterano Alexei Collado, quien tiene récord profesional de 25 victorias, 2 derrotas y ganó 22 peleas por la vía rápida, aún mantiene en su mente la posibilidad de ganar algún día una faja mundial profesional, ya que fue campeón mundial juvenil a nivel amateur. En esta oportunidad, Collado peleará con el argentino residente en Brasil, Ricardo David Ocampo, quien acumula un total de 12 victorias, pero ha perdido 10 peleas. El tercer cubano que verá acción este sábado aquí en Miami será Yendris Rodríguez, quien peleará en el peso mediano con el estadounidense Drew Dueley. Y bueno, en la NBA anoche el quinteto Miami Heat logró victoria, se mantiene entre los mejores este año en la NBA, superó al equipo de Filadelfia 108 puntos por 104. Hoy 4 partidos sobresalen el encuentro entre los Lakers contra el Milwaukee de los hermanos cubanos Brut y Robin López. Y bueno, ya Jerry Cole fue presentado como el nuevo pitcher del equipo de los Yankees de Nueva York, quien firmó una cifra récord para un lanzador de $324 millones, casi nada. Y los Medias Rojas de Boston pagarán un impuesto de lujo récord de $13.4 millones tras no ir a la serie playoff en el año 2019. Hasta aquí el deporte, maestro.
Gracias. Hoy en Mundo Artístico, entre otras cosas, Alejandro Escalona se refiere al exitazo de una canción navideña que interpreta Mariah Carey.
Rise of Skywalker, que se estrena en los cines el jueves, es la novena y última entrega de una historia que comenzó en 1977 cuando George Lucas presentó a un joven héroe espacial llamado Luke Skywalker junto a otros personajes intergalácticos. En el sitio web Rotten Tomatoes, el 57% de 157 críticas de Rise of Skywalker han sido positivas. Quienes elogiaron Rise of Skywalker la han calificado de una conclusión satisfactoria para la saga, mientras que otros han establecido que la película dirigida por J.J. Abrams se limita a complacer a los fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Associated Press dijo que la película tiene un final disperso e impaciente con imágenes repetidas de esa prolongada historia. Los Angeles Times la describe como un fracaso de proporciones épicas. The Seattle Times dice que los cineastas lograron tener éxito en la complicada tarea de producir un final apropiado para una historia que ha atraído a generaciones de fanáticos. Analistas de taquilla prevén que el público adquiera unos $200 millones en boletos para Rise of Skywalker en los Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana. Y esta es una de las canciones que más suena durante toda la temporada navideña en Estados Unidos y finalmente ha hecho historia esta semana aquí en Estados Unidos.
All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey alcanzó el primer lugar en la lista de las 100 calientes de Billboard por primera vez desde que este tema se estrenó hace 25 años. Y bien, es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. Alejandro Escalona, Washington.
Esto ha sido lo más importante que les hemos dado en información el día de hoy. Conferencia realizada en la OEA expone lo que se esconde detrás de las misiones médicas cubanas en Latinoamérica. El presidente Bolsonaro firma ley que permitirá a médicos cubanos trabajar en Brasil. Senador demócrata de Estados Unidos pide a Cuba que libere al líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. La Cámara de Representantes aprueba juicio político al presidente Trump. En Bolivia, el Parlamento avanza en los preparativos para celebrar nuevas elecciones. La principal agencia de seguridad de Rusia informa que uno de sus agentes murió en un tiroteo cerca de su sede en Moscú. Y los chilenos decidirán en un plebiscito si quieren una nueva constitución.
Radio Martí Noticias.
Hoy en esta emisión informativa hemos estado Danilo Fuentes Cortés en el control de audio.